Bueno, tenemos el honor de contar en la Facultad de Ciencias Económicas con el doctor Bernardo Klisner, quien va a disertar en el marco de las séptimas jornadas de administración y también va a recibir el título honoris causa de parte de la Universidad Nacional de La Plata. En principio, muchas gracias por atendernos. ¿En qué medida la Universidad Nacional o la Universidad puede convertirse en una pequeña comunidad ejemplar de democracia, equidad, transparencia y hacer de ella un modelo de desarrollo sostenible?
Ese es el desafío. Las universidades son uno de los lugares más pleno en capital social, lo llamo yo en mis libros, de toda América Latina. Capital social son recursos blandos que la economía ortodoxa desconoce, pero que en la práctica tienen mucha importancia: ideales, valores éticos, compromiso social, capacidad de relacionamiento mutuo, confianza del uno en el otro, capacidad para concertarse. Todo eso es capital social y está demostrado que incide mucho en la vida de un país. La universidad es uno de los lugares donde hay más capital social en América Latina, donde hay más de todo eso. Claro. Particularmente en los alumnos de ella, también en muchos profesores, que en Argentina el oficio de ser profesor universitario significa ser voluntario, porque son remuneraciones muy discretas y en muchos casos la mayoría de los profesores tienen dedicación parcial. Sin embargo, la producción es muy superior a los insumos, el retorno input-output es muy superior en la universidad a casi ninguna otra organización, y la universidad argentina está liderada por esa plataforma ideológica excepcional que significó en 1918 la reforma universitaria. Es una hija, una nieta, de una bisnieta actualmente de la reforma universitaria de 1918. En las dictaduras la universidad fue el reducto irreductible, solo a sangre y fuego pudieron hacer en el 66 y después con Onganía y con la revolución genocida, lo que hicieron, la noche de los bastones largos, porque la masa crítica de nuestras universidades se ha mostrado absolutamente sólida frente al fascismo, el neonazismo que encarnaron los golpes militares y las incursiones permanentes de las Fuerzas Armadas derribando gobiernos democráticos. Y así que todo eso es el pasado de la Universidad Argentina, que es un pasado muy muy lleno de méritos, pero falta mucho, y lo que plantea la pregunta debería ser convertir a la universidad en una comunidad modelo en todos los planos. Es la meta, una comunidad modelo, pero no hacia adentro solamente, sino una comunidad modelo en medio del pueblo, en medio de la sociedad, proyectada totalmente a la comunidad. Ya extensión nos queda chico como palabra. Hoy hablamos de responsabilidad social universitaria.
Justamente sobre ese concepto quisiera preguntarle, sobre el concepto de responsabilidad social universitaria, si conduce a repensar nuevas relaciones entre el aula y los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Absolutamente. Y yo tengo, digamos, soy doctor honoris causa en una cantidad de universidades, por lo tanto soy miembro de una cantidad de universidades muy grande. Claro. Y tengo ejemplos de muchísimas de ellas. Hoy en la investigación tiene que ser investigación con la agenda prioritaria para el pueblo y junto con el pueblo, investigación participativa, investigación con los mismos involucrados y sobre los problemas más importantes. Ese es el tipo de investigación universitaria. Lo mencionaba recién las autoridades de la universidad, que, por ejemplo, la que hace el laboratorio de alimentos de la Universidad de La Plata, que junto con una gigantesca cooperativa que se llama la Cooperativa Obrera de Bahía Blanca, yo lo vi, producen un pan lleno de omega 3, o sea, un pan saludable. Es un producto casi único en América Latina y es producto de la cooperativa obrera comercializa el 70% de todos los productos alimentarios de la ciudad de Bahía Blanca, porque la gente sabe que ahí compra cosas que son buenas para la salud. Y muchos de esos productos salen del trabajo en conjunto del centro de investigación de ustedes sobre alimentos, que es, creo que es uno de los dos o tres mejores de todo el continente, junto con la cooperativa obrera. Eso es una universidad proyectada a la población en la investigación. Después los chicos tienen que estar en contacto permanente con la sociedad. No se consigue más la formación encerrada en el aula. Claro. Tiene que estar allá en los barrios, en las áreas pobres,
en las calles. Usted ha trabajado con Amartya Sen en Primero la gente, que fue catalogada por el filósofo Morin como una obra que ha desarrollado plenamente la idea de una economía con rostro humano. ¿Podría explicarnos sucintamente el concepto de ética?
Sí, entre los dos hemos creado una nueva disciplina que se llama la ética para el desarrollo. Y básicamente la idea es releer la economía y la gestión, ambas cosas, desde la perspectiva de la ética. Cuando eso se hace, salen cosas muy importantes, como temas como la responsabilidad social de las políticas públicas, la responsabilidad social de la empresa privada, la participación de la población como un derecho, la participación de la población en el desarrollo, no que le venga impuesto de arriba hacia abajo, sino que se forje de abajo hacia arriba, el capital social, todas esas cosas yo las estoy enseñando en la formación de profesores jóvenes a través del programa que creé y que tiene un foco muy potente en la Universidad Nacional de La Plata, que es el programa Amartya Sen.
Claro.
Entonces, todo ese pensamiento, la ética para el desarrollo, es lo que enseñamos en 27 universidades públicas actualmente, todas las del país que tienen Facultad de Ciencias Económicas.
Claro. ¿Cuál es su opinión en el lugar que ocupan los programas de voluntariado y en particular el voluntariado universitario en relación a las estrategias de desarrollo actuales para América Latina?
El voluntariado es un factor ignorado totalmente por la economía ortodoxa, como si no existiera directamente. Y acá el desconocimiento de la realidad es total, porque resulta que es la octava economía del mundo en producto bruto. O sea, lo que produce el voluntariado en bienes y servicios lo convierte en la octava economía del mundo. Tiene muy fuerte arraigo en América Latina, a pesar de que no tiene apoyo mayor. Es un movimiento muy de la sociedad civil y hay expresiones notables del voluntariado en América Latina, desde las Madres de Plaza de Mayo, en definitiva fueron voluntariado denunciando, claro, lo que nadie se animaba a denunciar, hasta los grandes programas como los de Cáritas, los de la AMIA, los de la Red Social, de Hecho, etcétera, que movilizan a infinidad de jóvenes actualmente. El voluntariado es una de las alternativas más atractivas para los jóvenes y no hay ninguna incompatibilidad entre política pública y voluntariado. Política pública y voluntariado tienen que coordinarse estrechamente.
Que, cambiando de tema, nos gustaría conocer su visión sobre los planes sociales vigentes en la actualidad en la Argentina.
Sí, la he puesto por escrito porque he producido un libro hace un mes atrás, fue publicado, evaluando detalladamente el mayor programa social de la historia argentina, que es Asignación Universal por Hijo, al que el Estado argentino destina más del 0,6% del Producto Bruto. Hice una evaluación a fondo del programa con 3.200 encuestas en todo el país, una cantidad muy grande de grupos focales, y produje un libro junto con Irene Novakovsky, que me acompaña hoy. El libro se llama El Gran Desafío y fue la base, sus datos fueron la base de la presentación de la conversión del programa en ley, claro, hace un mes atrás en el Congreso. El libro con sus datos fue fundamento, digamos, del pedido de que se convierta en ley, el libro recomienda que se convierta en ley de, y así lo fue anunciado por la Presidenta, citando el libro, para que esté más allá de cualquier cambio político, de cualquier índole. Es el programa más exitoso que yo he visto en muchos años. subieron todos los indicadores positivos. Al entregarle a la madre pobre, que es lo que yo recomendé, no al padre, sino a la madre pobre, todos los recursos, y hacer eso de modo bancarizado, sin ningún intermediario de ningún tipo, con cero corrupción y cero clientelismo, el potenciamiento de las madres pobres ha superado todo lo que esperábamos del programa.
Una más, entendiendo el fenómeno de los refugiados como uno de los problemas centrales de los que debe afrontar la comunidad internacional, ¿cuál es su lectura sobre la realidad de los procesos migratorios actuales y su reflexión al respecto?
Sí, lo de los refugiados excede a todo lo que a todos los análisis sobre procesos migratorios. Más de 5 millones y creciendo vertiginosamente de personas que no se fueron porque son migrantes, sino que se fueron porque la dictadura de Assad, el ISIS, las manipulaciones, los cálculos geopolíticos y el trabajo de las multinacionales, que en muchos casos han empobrecido totalmente al África en esta etapa actual, todas ellas generaron que estas personas que cayeran en la miseria absoluta y se fueran de un momento para otro para salvar su vida. Así que estamos frente a una catástrofe social, en términos migrados, que está siendo tratada, con pocas excepciones, con un egoísmo nacional y con el estallido de xenofobias que no se esperaba en la historia, como Hungría. La Hungría, que fue cómplice de los nazis, tratando a los inmigrantes con alambradas de púa y con policías y con perros. Esa es la imagen de Aylan Corbí, va a quedar como la imagen de un mundo chiquito de 3 años que devolvió el Mediterráneo, va a quedar como la imagen de uno de los momentos de mayor crueldad del género humano. Esperemos que entre todos las personas de bien y los países como los latinoamericanos, que son totalmente abiertos a los inmigrantes, que se pueda modificar esa realidad.
Muchísimas gracias.